De Francia. Ahora queda la duda de qué va a pasar con Chris Froome. Tiene 35 años, ha corrido este año las 5 etapas del Tour de los Emiratos, pero recuerda que llevaba pues casi un año parado después de aquel batacazo en el Dauphiné preparando el Tour del año pasado, donde se rompió el codo, el fémur, las costillas. No sabemos cómo está, tiene 35 años, un Tour por delante y un nuevo contrato, que me imagino que en lo económico, como hemos dicho muchas veces, también es importante.
Pues el mercado de fichajes que se mueve, en fin, los intermediarios que también tendrán su trabajo. No sé si hay algún Jorge Méndez en el mundo del ciclismo, pero entiendo o quiero pensar que Chris Froome no tendrá demasiado problema para encontrar un maillot, ¿no?, con el que disputar las próximas ediciones ciclistas de las pruebas que...
Sí. Se habla mucho, Raúl, del equipo Israel. De un equipo que ha llegado al World Tour este año, que tiene que dar un puñetazo encima de la mesa, ¿no?, de tener más visibilidad, y es el que ahora mismo estaría por la labor de afrontar ese fichaje. Incluso se rumoreó de haber cambiado de maillot este mismo año, pero bueno, el propio Froome ya confirmó que el Tour de Francia de este año lo va a correr en el mismo equipo que Bernal y que Geraint Thomas, no olvidemos, los dos últimos ganadores de la ronda francesa, lo cual complica más todavía las posibilidades del británico de liderar el equipo en este Tour, y más con la incógnita de saber cómo está de salud y de estado físico después de la grave lesión que ha tenido que superar. Y se habla del equipo Israel Cycling Academy como el principal candidato a hacerse con el contrato de Chris Froome, que cobra mucho dinero, que tiene 35 años, que es verdad que publicitariamente o en forma, en términos de visibilidad, te va a dar mucho, pero deportivamente no sé si está ante su último gran contrato por lo económico o por lo deportivo.
Apuntado queda. Veremos las noticias posteriores que, a modo de efecto dominó, se van a ir desencadenando con respecto a esta salida. Ineos y Chris Froome, que separan sus caminos. Gracias, José.
Un abrazo.
Caminos que se separan por un lado, caminos que se juntan por el otro. A Fernando Alonso le gusta mucho el ciclismo, pero más pilotar. Lo reconoció ayer en el partidazo de la COPE.
Básicamente porque me chifla conducir. Yo creo que esa es la razón primordial, ¿no?, de esta vuelta. Me gusta conducir, amo la competición y me siento con fuerzas y con ganas de afrontar una nueva aventura en la Fórmula 1, sobre todo con la mira puesta en las nuevas reglas, ¿no? Si no cambiase nada, no me lanzaría, pero en el 2022 creo que puede haber un cambio a mejor y quiero estar dentro a ver cómo me siento.
Pues a ver si se sienta bien y nos regala domingos estupendos, ganando carreras, ganando títulos y peleando con Carlos Sainz, el otro piloto español en la parrilla de la Fórmula 1. Francis Fernández, profe, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andamos?
Esto de Alonso y Renault es algo así como recuperar a la pareja, al novio, a la novia, ¿no?, de toda la vida.
Pues sí, regresar al momento en el que empezó todo, ¿no?, porque... Es la tercera vez ya que regresa a Renault, ¿no? Y bueno, espero que, como dice él, si cambia las normas, pues seguramente Renault tendrá una oportunidad allá por el 22. Este año, pues ya lo vimos el domingo pasado, que tuvieron algún problema, y en el 2021, pues bueno, las cosas van a seguir un poco igual.
¿Esto tendrá mucho impacto en Renault a nivel de ventas? Porque claro... Toda esta clase, una firma, entiendo que está en la Fórmula 1, está en la competición, para buscar luego una serie de réditos, ¿no? Por investigación, por imagen, por publicidad, por prestigio, bueno, que acabe redundando en venta de coches, entiendo.
Pues no lo creas. Yo creo que en España, ni siquiera en la primera parte de la trayectoria profesional de Alonso, en el que estuvo, ganó los dos primeros mundiales con Renault, tuvo una importancia grande a la hora de las ventas de coches. Creo que las ventas de coches van por otro lado, cada uno se compra el coche que le gusta, y si no te gusta un Renault, yo creo que no te lo vas a comprar, aunque Alonso esté en el mundillo. Aparte que también la Fórmula 1, digamos que entiendo que está muy separada de lo que es la tecnología de todos los días, de la que compramos, y la gente lo sabe. Por eso hay muchas marcas que apuestan por el Mundial de Turismos, por ejemplo, pues porque lo que corren son coches parecidos al que compramos. Un Fórmula 1 no tiene absolutamente nada que ver, aunque luego pueda haber una serie de tecnologías, una serie de elementos que se pasan a la serie, es una especie, como se dice habitualmente, de laboratorio en el que, bueno, algunas cosas luego se pasan, en concreto, por ejemplo, todo el tema de hibridación, pues ha tenido algo que ver con los sistemas de hibridación que se utilizan ahora en los coches, pero la verdad es que en general, no tiene una repercusión mediática, porque a la hora de comprar un coche, porque la gente no lo ve como su coche de todos los días, no lo reconoce, ¿no?
En cualquier caso, buscamos, ¿no?, en el corazón de la propia firma del rombo, en la firma francesa, con un notable arraigo en España, el grupo Renault, que opera desde hace muchísimos años. Bueno, ¿quién no ha tenido algún Renault en su familia? Yo creo que todas las familias de España han tenido algún Renault. No sé si de gama alta, baja, tamaño grande, pequeño, pero todos hemos tenido algún Renault en nuestra vida. Nos escucha esta hora de la mañana Jesús Presa, que es el director de comunicación del grupo Renault en España. Hola Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Y hay que darte las felicitaciones, ¿no?, por la parte que te toca, ¿no?, de que un piloto español como Alonso vuelva a casa.
Hombre, yo estoy, la verdad, que encantado por lo que supone. Y fíjate, estaba escuchándoos hace un momento y evidentemente yo quiero rebatir un poco el tema. Es decir, la Fórmula 1 es un laboratorio impresionante para los vehículos de serie. Te voy a poner un ejemplo, simplemente. Ahora estamos nosotros lanzando la hibridación enchufable. Y la hibridación, todo lo que es concepto hibridación enchufable, hablo de enchufable en este caso porque nos toca muy bien a España y sobre todo porque vamos a fabricar dos coches aquí en nuestro país que llevan esta tecnología, pero la hibridación y todo lo que hemos sacado y toda la experimentación, y podemos decir que hoy es la mejor hibridación que va a haber en el mercado, lo hemos sacado de la tecnología que aplicamos en la Fórmula 1. Entonces, hemos ido entre la tecnología que aplicamos a la Fórmula 1 y nuestro expertise, nuestra experiencia en el vehículo eléctrico per se. Por ejemplo, la regeneración de la frenada, la recarga de las baterías en marcha, etcétera, etcétera, todo esto lo sacamos de la Fórmula 1.
Pero hay mucha diferencia entre que Renault haya fichado a Fernando Alonso, a que pudiese fichar a Vettel o a que pudiese fichar, qué sé yo, al Checo Pérez.
Mira, te voy a decir dos cosas y te voy a hablar un poco desde el punto de vista global y desde el punto de vista España. Evidentemente en España, Fernando Alonso, yo creo que es uno de los tres grandes deportistas. Yo creo que junto con Nadal, junto con Gasol, Fernando Alonso forma ese triunvirato que yo creo que es hoy por hoy para cualquier marca interesante el tenerlos con nosotros. Eso desde el punto de vista de España. Y desde el punto de vista internacional, yo te diría que Fernando tiene un tirón internacional también enorme. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es su nombre, la credibilidad que aporta, la experiencia, hoy ya no estamos hablando de un niño, estamos hablando de una persona que tiene 38, 39 años va a cumplir y que por lo tanto tiene su tirón dentro de lo que es ese grupo de gente joven, porque todavía le siguen, pero también ese grupo de gente de mediana edad y por lo tanto también tiene esa madurez que hace que todos sus mensajes y todos sus contenidos sean interesantes pues para toda, para una gran parte de la población. Entonces, bueno, qué decir, tiene en España, evidentemente, es un tirón brutal, y luego fuera de España yo creo que tiene también ese reconocimiento mundial y su expertise. Hace un momento estaba hablando aquí en una reunión que teníamos de la capacidad que tiene Fernando, pues por ejemplo, pues para trabajar sobre productos nuevos, desarrollar vehículos y sobre todo implicarse en la construcción a futuro, no solamente de lo que es el producto en sí, sino de estrategias y de, ayer lo decía también, de ayudar también en la generación de nuevos jóvenes, de nuevos talentos para el grupo Renault. Y decíamos aquí una cosa que es verdad, es decir, hoy por hoy, si tú echas un vistazo al mundo de la competición a nivel mundial y quitas la palabra Renault de ese campeón, de ese paradigma o esa paleta de la competición a nivel mundial, prácticamente se quedaría coja y huérfana, porque está presente en todos los estamentos, en todos los pisos que hay para llegar hasta la Fórmula 1. Por lo tanto, bueno, ni que decir tiene que el fichaje de Alonso para nosotros es un éxito.
Estaba yo pensando, Francis, que es muy de agradecer, ¿no?, en este caso a Renault, ¿no?, porque es noticia de primerísima actualidad, pero a todas esas firmas automovilísticas que, debido a la situación, al contexto en el que estamos, de confinamiento y demás, de incertidumbre también, ¿no?, de hacia dónde tiramos, si el diésel, si la gasolina, si lo eléctrico, si el gas, etcétera, etcétera, que aún así sean capaces de generar y de apartar una importantísima partida de sus recursos económicos para dedicarlos a la investigación y a la competición, ¿no?, cosa de la que también nos nutrimos, Francis.
Sí, sí, mira.
Sí, de eso se ha hablado.
Perdón.
Francis,
sí, de eso has hablado mucho, ¿no? Sí, de eso has hablado mucho, ¿no? De cómo iba a recibir todos los sindicatos la llegada de Alonso. Es decir, ya no la llegada de Alonso, sino la permanencia de Renault en la Fórmula 1. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que, al contrario, el estar en la Fórmula 1, aunque pensemos que supone una inversión enorme, que lo es, y fichar a Alonso tampoco creo que haya sido barato, pero yo creo que al final, pues ese dinero, de alguna manera, aunque solo sea en publicidad que se ahorran, pues se recupera. Ya digo que se decía, es que los sindicatos se van a poner la mano, van a quejarse porque en principio se van a recortar empleos o hay problemas con el COVID, ha habido problemas en todas las marcas y en toda la industria, pues, pero yo creo, ya digo, que esto es una manera de empujar el carro, de intentar que el carro arranque enseguida, ¿no?
Jesús, es indudable, ¿no?, que esto es estratégico.
Claro, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Francis. Mira, en un momento determinado es verdad que los presupuestos son los que son, es lo que hay, y llegado un momento hemos analizado cuáles eran las virtudes de estar en la Fórmula 1 o no estar. Hace poco, hace tres meses, hablamos un poco de seguir o no seguir la estrategia, y a finales de mayo la propia Clotilde Bos, antes de que llegase su premio, confirmó que con lo que viene al 2022 y ese top, ese techo de presupuestos, pues para nosotros era interesante. Es decir, lo que no gastas aquí lo vas a gastar en otros sitios. Mira, siempre que hacemos un análisis de la Fórmula 1 sabemos positivamente que nosotros estamos presentes en Europa, pero también estamos presentes en muchísimos mercados emergentes, mercados asiáticos, mercados latinoamericanos, etcétera, donde, por ejemplo, en esos mercados emergentes el hecho ya simplemente de estar en la Fórmula 1 y formar parte de ese elenco que está hoy dedicado a la competición al más alto nivel, ya te posiciona y te dice, bueno, tú estás entre los top, por lo tanto ya tienes una imagen top. A partir de aquí, efectivamente, en Europa tenemos otra forma de trabajar, y es nos guiamos más que nada por resultados. Pero bueno, yo creo que todos somos conscientes de que hay una parte que es la Fórmula 1 en sí, hay una parte que también nos traen los propios pilotos, la parte humana de todo este proceso, y Fernando sin duda pues va a traer una parte muy 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 positiva para la marca en los próximos años.
Pues muchas felicitaciones, Jesús, que sea fructífero, que llegue cuanto antes, que pase pronto 2020 y 2021, y parece que 2022 va a ser el año con la nueva reglamentación, en fin, que todo sea en beneficio de Alonso, de la escudería, de la marca, del grupo y también, por supuesto, de la competición. Abrazo grande, enhorabuena.
Muchas gracias a todos y paciencia.
Eso sí que es verdad. Paciencia, prudencia y precaución. Francis, el fin de semana en nuestra edición de Marca Motor, bueno, pues tenemos un montón de temas. ¿Puedes ir avanzándonos algo? ¿Hacernos un poquito de spoiler sobre dónde versará la actualidad?
Pues mira, hay una noticia importante, y sobre todo para la gente que está de vacaciones con la ITV caducada y estarán nerviosos de qué les puede pasar. Pues ya sabemos que durante el periodo de confinamiento, desde el 14 de marzo hasta el 21 de julio, todos los coches que ha caducado la ITV se ha trasladado, se le ha dado un plazo de gracia de 8 meses para poder pasar la ITV. Esto tiene que ver fundamentalmente para evitar todas las aglomeraciones y que las ITV se colapsen. Pues entonces se les ha dado un plazo para que, digamos que en los próximos 8 meses pidan cuando les venga bien, la pasen sin ningún agobio. Pero es que además todas las ITVs que caducaban desde el 21 de junio hasta el 31 de agosto de este año también tienen un plazo de carencia de 3 meses. Con lo cual, digamos que es fundamentalmente para hacer un favor a las ITV y que no se colapsen, porque ya están quejándose o asegurando que tienen un índice de visitas enorme y que han ampliado horarios, han contratado más gente, pero con todo y eso puede ser que en algún momento o alguna ITV se colapse. Para evitar esto se han dado estos plazos, que yo entiendo que son lógicos y que están bien. Otra cosa es lo que la gente se queja, de que si yo paso la ITV, imagínate que yo la tenía que haber pasado en abril y la paso en octubre, pues otra vez en abril siguiente, es decir, a los 6 meses, voy a tener que volverla a pasar. Bueno, esto yo creo que es un tema que entiendo que se va a arreglar de alguna manera, que están en ello. Porque, bueno, significa que en un año vas a pasar 2 ITV, con lo cual es un poco raro, ¿no? Pero bueno, la buena noticia, ya digo, que es que la gente que está de vacaciones y que tiene la ITV caducada o que les va a caducar enseguida, pues que no tienen que preocuparse mucho porque van a tener tiempo sin ningún tipo de problemas de pasarla.
Francis, nos escuchamos este fin de semana. Abrazo grande.
Venga, hablamos.
11:46, 10:46 en Canarias. Por cierto, y a propósito de la rumorología, no es posible que no se quede sin asiento Sebastián Vettel y que quizá su escudería, su primer amor, Red Bull, le haga ese hueco. Se quede sin volante Kvyat, se vaya al filial Albon y por lo tanto esa vacante junto a Verstappen, la cupe, el piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo. Sería bonito. Alonso, Hamilton, Vettel, Sainz, Verstappen, Ricciardo, de nuevo a la gresca en el Mundial de Fórmula 1. Recta final de A Diario.
En Radio Marca. A Diario.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu Bain. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy. 10:48, 10:48 en Canarias, el 11 de julio de 2010, ya lo sabes, todos los españoles fuimos muy grandes, tan grandes como gigantes. Como gigante es el suplemento de Marca gratis con toda la historia de ese Mundial de Sudáfrica y la historia que hizo nuestra selección española. Suplemento gigante sobre nuestro triunfo en el Mundial 2010. No lo dejes escapar. Y escapar sí que dejó el español la permanencia en la categoría. Hoy ya son equipo de la segunda división. Aún le quedan un par de jornadas que disputar, claro, concluir con el calendario y a partir de ya mismo comenzar a trabajar para el regreso. Hace unos minutos conocíamos, bueno, pues una carta, un vídeo grabado, un mensaje de culpa, un mensaje de responsabilidad, un mensaje de ánimo y apoyo por parte del propietario chino del conjunto perico.
Querida afición perica, la mayor responsabilidad del mal resultado deportivo de esta temporada es mía. Por eso quiero expresar mis más sinceras y profundas disculpas hacia la afición. Por ese motivo debemos realizar una profunda autocrítica y reflexión. Al mismo tiempo promoveremos de forma contundente el constante desarrollo del club. Confiamos en que a través de los esfuerzos incesantes y del trabajo duro, el club volverá a la máxima categoría, el lugar en el que por su historia merece estar.
Bueno, pues merece estar en primera división, pero va a estar en segunda, ¿eh? Y eso mismo piensa el Mallorca, que también ha jugado en Europa, el Deportivo, que ha ganado la Liga, Las Palmas, Tenerife, el Zaragoza, que ha ganado una Recopa, Copa del Rey, en fin, hay muchos clubes con muchísima solera. Y es verdad que el español era entre los punteros, de los que más temporadas y partidos ha disputado en primera división, pero lo que empieza mal generalmente suele acabar mal. Hola, Ander Mirambel, embajador perico, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Varela? ¿Cómo estás? Pensaba que hablábamos de esqueletos, no de fútbol hoy.
No, bueno, hay que hablar un poco de todo. Ahora hace mucho calor, ¿no? ¿Estará el hielo derretido?
Bueno, acabo de aterrizar en Alemania, que tenemos un entrenamiento, una concentración de 4 días aquí en Berchtesgaden, y la verdad es que la temperatura es diferente y, bueno, contento de coger un poco la nueva normalidad, de preparar la temporada, pues, con la técnica de salida que haremos aquí en Berchtesgaden. Así que, bueno, contento por esto y triste porque me ha pegado ojo en toda la noche, así que, bueno, a ver cómo entrenamos esta tarde.
Bueno, pues ahora ojos muy abiertos, ¿eh? Para bajar ahí a toda mecha. Tú lo sabes bien, ¿no? Evidentemente tus carreras son de nada, unos cuantos segundos, pero cuando empiezas mal y entras mal en la primera curva, a veces ya es difícil enderezar, y eso le ha pasado al español.
Sí, la verdad es que nuestra filosofía es que lo que has hecho mal ya no lo puedes corregir, tienes que anticipar para corregir lo que te viene delante. Es decir, si yo cometo un error en la curva 3, no puedo estar pensando en el error de la curva 3 porque ya está en la curva 6. Y es un poco lo que le ha pasado al español. Ante estas situaciones, lo que hay que hacer, pues planificar, organizarse, anticiparse y la verdad que hoy a las 5 de la mañana cuando iba hacia el aeropuerto no sabía qué escribir, si escribir un tuit quemando, rajando y hablando mal de todo el mundo o pensar qué puedo hacer yo para ayudar a la española que vuelva a Primera División, y he optado por la segunda opción, es decir, pedir soluciones, pedir que la gente se reinvente, la que trabaja en el club, pedir pues que la gente que no sirva pues que no continúe y mantener a la gente que sirva, y sobre todo planificar y pensar que el objetivo del año que viene es ser campeones de segunda para volver a primera. Ese es el primer paso.
¿Ha sido difícil todo este tiempo ser del Español en Barcelona?
Todo este tiempo siempre ha sido difícil. De hecho, creo que es una de las preguntas más difíciles que tendré que responderle a mi hijo Kai, que tiene 7 meses. No sé si es más difícil de dónde vienen los niños o qué es más difícil si ser del Español, ¿no? La verdad es que es difícil porque cuando vives en una ciudad con un equipo como el Barça, que tiene toda la maquinaria que tiene y la realidad que hay, es muy difícil, ¿no? Estoy contento porque una de las cosas malas que nos trae el descenso es ver la solidaridad de mucha gente que no te imaginabas que harían un tuit animando a la gente al Español, así que eso es lo bonito, pero sí que es verdad que hay una desigualdad en cuanto al apoyo institucional, a diferentes cosas que hacen que no sea más difícil, ¿no? Y si me hablas de la parte deportiva es complicado, pero recordar que en los años 70, 80, 60, el Español estaba por delante del Barça, ¿no? Y se llama Español porque lo fundaron un grupo de españoles y el Barça era el equipo extranjero de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, no hay que olvidar la historia y explicar por qué el Español es así, y también dentro de la historia habrá que explicar lo que ha pasado esta temporada, que es inexplicable, pero bueno, es parte del pasado y ahora hay que pensar ya en el futuro.
Reflexionaba a las 8 de la mañana precisamente sobre eso y desde fuera, ¿no? Y sin tener lógicamente tanta sensibilidad y tanto conocimiento que tienes tú, no solo del Español y del Barça, sino de la propia realidad de la ciudad y del aficionado al fútbol en Barcelona y en Cataluña, sí da un poco desde la distancia esa sensación, ¿no? De que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un equipo invisible, en un equipo casi clandestino, en un equipo que no molesta ni estando bien ni estando mal, y de que casi ha acabado dando igual, ¿no? De que, bueno, para algunos hubiera sido más problema que hubiese ganado ayer, más por lo que hubiese supuesto en contra del Barça que por lo que hubiese supuesto a favor del Español.
Sí, la realidad es así. De hecho, creo que hablé contigo, no sé si fue con Edu García, cuando Piqué fue a la Resistencia con Broncano y yo contesté y se lió un pollo de narices, porque al final creo que hay una parte deportiva que es la que hay que competir y hay que intentar ganar al rival y machacarlo y meterle 5 si es posible, sea el Barça al Español o Español al Barça, pero más allá de todo lo que salga fuera del fútbol, pues yo creo que es antideportivo, ¿no? Y cuando hay esas situaciones y se viven constantemente, pues no sé, en su momento el alcalde de Barcelona puso la bandera de Colón, la camiseta del Barça, a Cristóbal Colón allí en medio de Barcelona, ¿no? Y ves acciones que sí, que es una acción de marketing, pero es que no es justo, porque no solo está el Español, también está el San Andreu, también hay otros equipos de la Europa, también hay otros equipos que son importantes y que también merecen su espacio. Entonces, cuando estás constantemente con ese desgaste, es complicado, pero eso no es culpa del Barça, no es culpa de la Ginat, es culpa también del Español, que no hace bien las cosas, la forma de trabajar la comunicación, la forma de mimar a los socios. Yo decía, por ejemplo, que una de las cosas que me hubiese gustado es no podemos renovar, ¿qué cuesta enviar una camiseta del Español a cada socio para la siguiente temporada con el dinero que te ahorras del socio, por decir algo, ¿no? Creo que hay muchas iniciativas que se pueden hacer y desgraciadamente el COVID nos ha cambiado la vida a todos, y para mí hay dos corazones, el corazón económico, que ese afortunadamente está fuerte y lo ha demostrado Mr. Chen, y el corazón de la afición, que en este momento está crítico y hay que reanimarlo.
Pues a ver si lo conseguimos entre todos y fundamentalmente con el carisma de tipos como Ander Mirambell, uno de los grandes embajadores que en el mundo del deporte tiene este Español. Jennifer Pareja, no se me salen muchos deportistas relacionados y vinculados emocionalmente con el cuadro perico. Abrazo grande, que vaya todo muy bien esta pretemporada. Un fuerte abrazo, Ander.
Gracias, Raúl. Y segunda no es el fin del mundo. Volveremos, no hay ninguna...
También es verdad, no es el fin del mundo, es verdad, claro que sí.
Y una competición muy bonita. A disfrutarla y a volver.
Cierto. Gracias, Ander.
Un abrazo, Raúl.
Hasta la próxima. Y es que me voy de boda. Me voy de boda, sí. Me voy de boda con Alberto Romero. Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días.
Felicidades.
Gracias.
Digo que Alberto Romero ha sido noticia porque Chitu, que es muy fisgón de las redes sociales, había estado dándose una vuelta ahí por Twitter, Instagram y demás, y te ha pillado casándote con la camiseta del Málaga. ¿Esto cómo ha sido posible?
Pues ha sido posible porque, bueno, yo se lo dije hace bastante tiempo a mi mujer cuando nació mi niño, de que como no se pudo renovar los abonos del Málaga, pues le dije que había que yo, cualquier día que me casara, me quería casar de blanquiazul. Y bueno, ya lo veo como cosa perdida. pero claro, no se esperaba que iba a ser verdad.
O sea, ella de blanco, guapísima. Estoy viendo las fotos ahí, súper peinada, súper puesta, súper cookie. Y tú en zapatillas, en bermudas y con la camiseta del Málaga. ¿No te avergüenza?
Tal cual. Yo no me avergüenzo. Yo soy como soy.
Y con mascarilla. O sea, muy boquerón, ¿no? Muy. Al jeque no lo invitamos, ¿no? Por lo que veo.
No, al jeque no, ese de ala por ahí.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la boda? ¿Cómo se lo tomó tu chica? Porque digo yo que ¿cómo se lo tomó tu chica? Porque son muy de en las bodas, yo te lo digo por experiencia, ¿eh? Que te elijo la corbata, que no me gusta el pañuelo, que vete a juego con mis flores, que no sé qué, que no sé cuánto. Y tú de blanqueazul. No,
a ver, tienes tu parte trampa. Porque, bueno, yo... Es verdad que ayer me casé con la camiseta del Málaga, pero bueno, es verdad que la celebración no fue ayer. Después tenemos la parte bonita que es el sábado. Por lo cual, sí. Hay un poquitín de trampa. Yo me caso con la camiseta del Málaga el miércoles, pero obviamente el sábado tengo que ir como tengo que ir.
Ah, o sea, primero ella, el papeleo es del Málaga. Aprovechando que había jugado contra el Depor, ¿no? Te fuiste al bar, viste el partido, luego te casaste y el domingo ya nos ponemos guapos.
No. Yo me casé por la mañana.
Sí.
Y el Málaga, obviamente, por la tarde, su regalo de boda, sí. Pero los 3 puntos contra el Depor y media permanencia.
Sí.
Además,
Y el fin del convite, ¿no?
Ahí estamos. Además, el club me regaló la camiseta.
Bueno, pues un detalle, hombre, menos mal. Algún club que tiene un detalle con sus seguidores y simpatizantes. Enhorabuena para ti, para tu chica, para tu hija o hijo, para toda tu familia, a disfrutar y que vuelva pronto el Málaga también a Primera División. Ahora que hablamos del español, que no es fácil salir del hoyo. Abrazo grande, Alberto.
Otro para ustedes.
Felicitaciones, nos gusta acabar con bodas, sí, porque habría que decir, querido Chitu, que fueron felices y comieron perdices. Ahora llega Sauquillo, directo Marca, sigue la radio. Mañana más, adiós.
En Radio Marca. A diario. ¿Recuerdas la emoción que sentiste cuando ganamos el Mundial? Este sábado Marca te trae un especial en tamaño gigante para revivir la hazaña más grande de nuestra selección en Sudáfrica. Con entrevistas en exclusiva a todos sus protagonistas. Del Bosque, Villar, Iniesta, Xavi y mucho más. Acércate a tu kiosco este sábado y pídelo gratis con Marca.
Voy a despedirme de alarmas y dramas, café bien cargado, los pies agotados, correr y hora punta, deberes, informes, ruegos y preguntas.
Adiós, poses, chao, adornos, por fin es la hora.
Por fin es Bornos. Disfruta Verdejo y Frisante, los blancos de Bornos.
Juan Carlos Unzué anunciaba que padece ELA. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal?
¿Este estado de ánimo que tenías hoy es el que has tenido en los últimos tiempos o no? ¿O has pasado por altibajos desde
la
que...?
La noticia fue impactante, pero no fue una sorpresa, en cierta manera.
¿Albergas esperanza o no?
Si usted es sincero a día de hoy, no. Si yo tengo la sensación de que voy a dar pena, me echaré un lado.
A mí me estás provocando admiración y emoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots.